Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Frustración por el precario estado del programa médico de la familia a 40 años de su implementación en Cuba. Denuncian crítica situación de dos periodistas en prisiones cubanas. Estados Unidos reitera preocupación por graves violaciones a la libertad de culto en Cuba. Jefe de la diplomacia estadounidense visita Oriente Medio para intentar evitar escalada del conflicto. Y Corea del Norte cientos de proyectiles y hace saltar las alarmas en Seúl.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 5 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Médico de la familia en Cuba asegura que tienen que dar la cara a los pacientes sin medios para diagnosticar ni medicamentos cuando se cumplen 40 años de iniciarse el programa en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El programa del médico y la enfermera de la familia cumplió el 4 de enero 40 años de haberse implementado en Cuba. Pero según testimonios recogidos por Martí Noticias, el proyecto no está en su mejor momento. A puro pulmón se está llevando a cabo, según nos dijo desde La Habana una doctora que nos pidió permanecer en anonimato.
No hay medicamento ni para una urgencia. No cuenta con ningún otro sonido, con ningún análisis para hacer, no cuenta con placa, o sea que estamos a puro pulmón trabajando aquí. Estamos trabajando a pulmón y dándole la cara a los pacientes.
Sobre el tema conversamos además con cubanos de a pie. Arelis Casanova, una habanera que reside en el municipio Plaza, nos aseguró que la atención recibida durante la pandemia del COVID-19 de su consultorio fue la mejor.
Tuve COVID. Estuve aquí en mi casa pasando todo el tratamiento y demás, aquí y la enfermera todos los días pasaba y demás.
Mientras, Esther, vecina del Cerro, también en La Habana, señaló que no tiene quejas del personal de su consultorio.
Sí, el único problema es que en el consultorio mío hace años que no hay enfermo. Para tomar la presión es el único problema que hay.
Un artículo publicado por el medio oficialista Tribuna de La Habana recordaba que el 4 de enero de 1984 se había inaugurado el programa del médico y enfermera de la familia en Cuba por iniciativa del fallecido mandatario Fidel Castro, con el fin de crear un médico diferente para alcanzar nuevos niveles de salud y satisfacción de la población. Sin embargo, desde la provincia Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet nos dijo que sin dudas el programa está pasando por su peor momento.
Quizás en los inicios o años posteriores, al menos había una cobertura mayor en las áreas rurales y semiurbanas. Existía una disponibilidad de personal médico mayor que podían ofrecer servicios de salud. Había una capacidad material, ¿no?, para que esos programas se cumplieran en alguna forma. Realmente ahora no existe ningún tratamiento para las enfermedades crónicas. Vamos a hablar solo de la hipertensión, de la diabetes mellitus. Casi nunca los pacientes pueden tener un mínimo control siquiera de sus patologías crónicas. Por lo tanto, hablar de que el programa del médico de familia está siendo medianamente exitoso ahora es algo irreal.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valla Roca denuncian los maltratos y el deterioro de salud que sufren los dos comunicadores en la prisión combinada del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Se incrementa el deterioro de las precarias condiciones que sufren dos periodistas independientes cubanos cumpliendo condena en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este por su condición de opositores políticos, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, con múltiples dolencias y sin recibir la atención médica especializada. Nos dice Eralidi Frometa.
La situación con Lázaro continúa igual o peor. La semana pasada tuvo muchos vómitos, muchas diarreas, donde en la madrugada al ir al baño perdió el conocimiento y nada, al recobrarlo tuvo que entrar al baño, echarse agua helada.
La también comunicadora recuerda que en octubre del pasado año a Lázaro se le negó la libertad condicional, pero ya ella obtuvo un documento que el próximo octubre del 2024 ya también la tiene negada.
Por otra parte, la situación legal de él está más crítica todavía. Su libertad condicional está denegada sin haberlo revaluado. No ha llegado el mes de octubre y ya tengo un documento por los tribunales donde dice que está denegado, cosa esta que no puedo entender, cómo a un hombre pasado de 60 años de edad, enfermo, por el simple hecho de ser nieto del difunto líder comunista Blas Roca Calderío, es obligado a tener que cumplir una sanción con fecha terminal de su límite, es decir, sin rebaja, hasta el 14 de junio del 26.
Mientras que Jorge Bello Domínguez, diabético y que ha sufrido múltiples maltratos, incluso físicos, en este penal, le acaban de suspender la visita que le tocaba a inicio de año. Ya va rumbo a 45 días y está totalmente desabastecido de los alimentos que le lleva a su familia, que son los que él consume. Alerta Yuleidis López González.
Ya él debería haber tocado ya y se la pusieron para el día 16. Ya está súper pasado, en lo cual ya no le queda nada de alimento. Y al alargársela ya está sin nada. Esta no es la primera vez que sucede. Y más en su condición, que al ser diabético no debe estar sin mucha alimentación. Y uno le lleva las cosas para que le alcance de visita a visita. Y si se le extienden, se le pasa de fecha, se queda sin nada.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión, mientras que Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Huira de Melena. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Experto en emprendimiento privado avisora un escenario complejo para las MIPYMES en Cuba 2 años después de que el gobierno autorizó su creación. También opina que la gran mayoría de esas empresas están abocadas a desaparecer. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
No hay garantías para mantenerse dentro de la isla invirtiendo.
Dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en Cuba, sobre el escenario actual que enfrentan muchos dueños de MIPYMES. El gobierno ha anunciado una lucha contra ellos porque les acusa de corrupto y luego les da ciertos poderes a gobiernos locales para que castiguen a esas MIPYMES decidiendo sus funcionamientos y aprobación, apuntó.
Por tanto, estas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas están abocadas a desaparecer en su gran mayoría, y no a desaparecer porque cierran, sino porque sencillamente sus socios, sus dueños deciden emigrar, y los que se quedan acá, bueno, van a estar prácticamente funcionando en un mercado dolarizado. Es decir, hoy prácticamente esas micro, pequeñas y medianas empresas se levantan ofreciendo sus productos prácticamente en dólares. Algunos aceptan la conversión a moneda nacional, pero evidentemente prefieren captar dólares a la moneda nacional o a ese llamado MLC, que ya ha fracasado, está cayendo estrepitosamente dentro del escenario en la isla.
Según Rodríguez, este año no quedarán negocios privados que elaboren precios a partir de pesos cubanos, CUP, sino que todo se hará en dólar americano y habrá que pagar a la conversión en euros y pesos cubanos.
Yo creo que la macroeconomía cubana está eurizándose, pero la microeconomía está dolarizándose. Entonces están ocurriendo dos fenómenos dentro de este escenario. Pero la microeconomía, que es la que nos interesa hablar, donde se encuentran esas micro, pequeñas y medianas empresas operando, se está dolarizando. Y es lo que afecta a la sociedad cubana mayormente. ¿Por qué? Porque sencillamente el MLC sale del juego. Prácticamente los productos que se están ofertando en las tiendas en MLC, el origen está en las MIPYMES. Y luego las MIPYMES necesitan captar dólares para mantener su ciclo de reproducción del capital, es decir, para mantenerse dentro del mercado, para seguir importando. Y por tanto no necesitan el MLC. El MLC ya deja de tener dentro del escenario valor de uso. Había perdido cierto valor de cambio, pero ya está perdiendo valor de uso dentro del mercado cubano. Y por tanto, bueno, ¿para qué sirve solo ese MLC? Para ir a esas tiendas en MLC establecer y poder comprar alimentos, pero no sirve para más nada.
Y esto está generando una mayor crisis, señaló.
Se está forzando a que la economía vaya a esa dolarización, la mayoría de los servicios.
Hace más de 2 años que el gobierno aprobó las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos volvió a incluir al régimen de Cuba en su lista negra sobre libertad religiosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el jueves en un comunicado que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobara y promulgara la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998. Blinken también designó a Nicaragua, Rusia, China, Birmania, Eritrea, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista. Pero en mayo del año pasado, Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, en el que denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Añade que según el Código Penal, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. En su comunicado, Blinken dijo que los gobiernos que figuran en la lista deben poner fin a abusos como los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica. En noviembre del 2022, el secretario de Estado designó a Cuba como país de preocupación particular, pero en el 2021 Cuba estaba en la lista especial de vigilancia, o sea, en una situación mejor que la actual. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres y 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó hoy a Turquía, la primera escala de su gira por Oriente Medio para intentar evitar una extensión del conflicto en esa región. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Se teme que la guerra tome un rumbo más intenso y se extienda a otros países en una escalada que intentarán detener Estados Unidos y la Unión Europea. Es por eso que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a Turquía, donde cumplirá la primera escala en un viaje de una semana por la región. Se reunirá con el principal diplomático de Europa, Josep Borrell, para tratar de detener el contagio del conflicto a las rutas marítimas ocupadas por Israel en Cisjordania, el Líbano y el Mar Rojo. En las últimas horas, los ataques israelíes se intensificaron por aire y tierra. Los palestinos dijeron que aviones y tanques israelíes atacaron las densamente pobladas ciudades de Al-Maghazi, Al-Burey y Al-Noseirat en el centro de la franja costera, donde unos 162 habitantes de Gaza murieron en las últimas 24 horas, según los funcionarios de salud palestinos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que las fuerzas israelíes están utilizando tácticas militares en Cisjordania y que 300 palestinos han sido asesinados, incluidos 79 niños. Los bombardeos de artillería se habían renovado cerca del hospital Al-Amal en Khan Yunis, dijo la Media Luna Roja Palestina, y que sus trabajadores están acorralados en el sur de Gaza y con cada vez menos posibilidades de brindar una ayuda que se necesita desesperadamente. Hamas, que cuenta con el respaldo de Irán, ha jurado destruir a Israel. Otros militantes respaldados por Irán en todo Medio Oriente han atacado fuerzas de Estados Unidos en Irak, Siria e Israel desde el Líbano, en lo que dicen son ataques de venganza por el intento de Israel de eliminar el movimiento islamista palestino. El secretario de Estado Blinken visitará además Cisjordania, uno de los países que se ha ofrecido a mediar, y continuará su gira por Israel, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, con una escala en Grecia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos acusó a Rusia de utilizar misiles balísticos norcoreanos en ataques contra Ucrania, lo que supondría una escalada preocupante de la cooperación entre Moscú y Pyongyang. También a días de que se cumpla el tercer aniversario del ataque al Capitolio estadounidense, el acontecimiento lleva consigo el lastre de investigaciones penales y políticas pendientes y también sirve como argumento para la campaña electoral de 2024. José Pernalete nos cuenta.
Un hecho imborrable en la memoria de un país. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deja fallecidos y el reclamo permanente por esclarecer las responsabilidades por el asedio violento al Congreso que llevaron a cabo partidarios del expresidente Donald Trump.
Fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado de derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente y representó la última resistencia de Trump.
Expuestas las evidencias de la investigación del Comité del Congreso sobre el asalto, a 3 años de lo ocurrido, ahora la reyerta masiva es utilizada por el expresidente Trump como argumento para sostener su campaña a la reelección, mientras enfrenta 91 litigios legales en todo el país.
Dos de ellos en corte federal, caso de Washington, pues se le acusa de haber tratado de paralizar el traspaso pacífico del poder cuando trató de parar el traspaso, la certificación de la candidatura del presidente Biden el día 6 de enero en el Capitolio.
El presidente Joe Biden tiene prevista una aparición este viernes en Pensilvania, una oportunidad para reforzar su aspiración a permanecer en la Casa Blanca con un mensaje sobre el ataque. No obstante, de acuerdo con expertos, la anulación de la candidatura de Trump de la boleta electoral en algunos estados puede ser contraproducente.
Donald Trump no se le ha encontrado culpable, ni siquiera se le ha acusado de insurrección. Y si vamos a empezar a darle a oficiales estatales que a su propia discreción cada uno pongan o no pongan nombres de candidatos en la boleta, pues estaríamos también entrando en un camino peligroso para este país.
Por su parte, Trump ha anunciado para este sábado 6 de enero la celebración de 2 concentraciones políticas en Iowa, un estado muy importante para las elecciones del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un nuevo sondeo publicado por la revista digital Político indica que la mayoría de los coordinadores del Partido Republicano a nivel del condado apoyan a Donald Trump como candidato presidencial en las elecciones del 2024 en Estados Unidos. En segundo lugar está la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien ha desplazado al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump tiene un 37% de apoyo y Haley un 16%. Estos resultados se dan a conocer a pocas semanas de las elecciones primarias del Partido Republicano en el estado de Iowa. 3:17 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de Ecuador anuncia la construcción de cárceles de alta seguridad ante el aumento de la criminalidad. Algunos expertos opinan que se deben tomar medidas para incorporar a los jóvenes a la sociedad. Desde Quito informa Giselle Jácome.
El año 2023 terminó como uno de los más violentos en Ecuador, con 45 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Esto lo pone entre uno de los más peligrosos de la región. Para el presidente Daniel Noboa, parte de la solución es la construcción de cárceles de alta seguridad que permita un control real de los antisociales. Pero el problema va más allá de eso. Para los expertos es necesario realizar actividades de restauración social en los jóvenes que están siendo reclutados por las bandas narcoterroristas que les ofrecen dinero y estatus dentro de las bandas, al punto que varios niños revelan en encuestas que su sueño es ser pandillero. Para Emilio Carrillo, director de Aldeas SOS de Guayaquil, el problema no es solamente del Estado, pues la sociedad también debe colaborar en la rehabilitación de espacios dignos para que los jóvenes se desarrollen.
Está bien que hoy se quiera retomar el espacio público creando servicios, es decir, escuelas de fútbol, creando de alguna manera también talleres de arte, pero sobre todo hay que fortalecer ese tejido social de la comunidad.
Los jóvenes entre 12 y 17 años son utilizados por las bandas delincuenciales. En 2023, la Policía Nacional reportó que más de 1.000 jóvenes abandonaron sus colegios para ingresar en las bandas delictivas. Ellos son juzgados bajo un régimen simplificado y, a pesar de ser retenidos, salen rápidamente a seguir actuando en las calles. El jefe de operaciones de Nueva Prosperina, uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, en la costa de Ecuador, Michael Richards, señala.
Estas personas son puestas o colocadas a cometer diferentes tipos de delito, extorsiones, sicariatos.
El presidente Daniel Noboa ha enviado 11 preguntas a la Corte Constitucional para que formen parte de una consulta popular en las que se señalan varias que tienen que ver con la seguridad y el fortalecimiento de los sistemas para que el ejército y la policía puedan actuar de manera más fuerte con los delincuentes, en una propuesta para que los ciudadanos se sientan más seguros. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Un dirigente de la comunidad indígena mapuche fue extraditado por Argentina para terminar de cumplir su condena en Chile. La agencia francesa de prensa ofrece esta información.
El dirigente de la comunidad indígena mapuche Facundo Jones Huala fue extraditado de Argentina a Chile. Allí deberá cumplir los 6 meses que le restan de su condena a 6 años de cárcel. En 2018, la justicia chilena halló a Jones Huala culpable de tenencia de armas de fuego y de incendiar la casa del cuidador de una estancia de la región de Los Ríos, en el sur del país, en 2013. Al cumplir 2/3 de la condena, una corte de apelaciones le había concedido la libertad condicional, pero en febrero de 2022 la Corte Suprema de Chile ordenó de nuevo su encarcelación. Interpol lanzó una alerta azul de arresto, ya que su paradero era desconocido. En enero de 2023, las autoridades argentinas encontraron al activista en el interior de una vivienda cerca de la precordillera de los Andes, donde fue detenido una vez más y trasladado.
Amnistía Internacional celebró la imputación presentada por la Fiscalía en Chile contra 3 altos mandos y exmandos de Carabineros por el papel que habrían desempeñado en la represión de las protestas del año 2019. Los imputados son el general director de Carabineros, Ricardo Ñáñez, quien durante las protestas era el director de Orden y Seguridad. También Mario Rosas, ex general director de la institución, y Diego Olate, general en retiro. Amnistía Internacional valora este paso como un avance hacia la justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas. 3:21 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Corea del Norte disparó cientos de proyectiles de artillería hacia el mar en una maniobra que hizo saltar las alarmas en Seúl. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte disparó unos 200 proyectiles de artillería cerca de 2 islas de Corea del Sur. Así lo informó el viernes Seúl, quien advirtió que estas acciones son una amenaza para la paz en la región. Nuestro ejército está rastreando y monitorizando los movimientos en estrecha cooperación con Estados Unidos y tomará las medidas apropiadas en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte. Los pobladores de las islas recibieron órdenes de evacuación ante una de las escaladas militares más graves en la península coreana desde que Pyongyang disparó una andanada de proyectiles en 2010. La agencia de noticias Yonhap informó que como respuesta, la Marina de Corea del Sur lanzó un ejercicio con munición real en la isla fronteriza de Yeonpyeong. China lanzó un llamado a la moderación a todas las partes y pidió evitar una escalada mayor. En la situación actual esperamos que todas las partes mantengan la calma y la moderación, se abstengan de tomar medidas que agraven la tensión, eviten una escalada mayor de la situación y creen las condiciones para la reanudación de un diálogo serio.
Las autoridades de Polonia dijeron que Rusia podría aprovechar el cambio de gobierno para llevar a cabo acciones desestabilizadoras tras la reciente irrupción de un misil ruso en su espacio aéreo durante la ofensiva contra Ucrania de los últimos días. Es difícil suponer que una violación de la frontera de hasta 40 kilómetros fuera accidental, comentó el jefe de los servicios de seguridad de Polonia. Y al menos 6 militares de la junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado del año 2021 murieron el jueves en un ataque del grupo rebelde Ejército para la Independencia de Kachin, el cual derribó el helicóptero en el que viajaban. El derribo tuvo lugar cerca de una base militar. Entre tanto, Israel esboza un plan para la posguerra en Gaza, y esto en medio de intensos bombardeos contra la infraestructura del grupo militante Hamas.
Israel presentó un plan preliminar para el día después de la guerra con Hamas.
El ministro de Defensa, Yoav Gallant, planteó el jueves que ni Israel ni el movimiento islamista palestino gobiernen a los civiles de Gaza, que sigue bajo intensos bombardeos. El plan fue presentado a la prensa antes de someterlo al gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu, dividido en las últimas semanas sobre el curso del conflicto. Gallant aseguró que la guerra en el territorio palestino continuará hasta asegurar el retorno de los rehenes capturados por Hamás en los ataques del 7 de octubre y garantizar que se hayan desmantelado las capacidades militares y de gobierno de Hamás, que controla Gaza desde 2007. Después de eso, según el plan, comenzará una nueva fase en la que organizaciones palestinas asumirán la gestión del territorio. El proyecto establece que, si bien Israel conservará el derecho de operar en el territorio, no habrá presencia civil israelí en la Franja de Gaza después de alcanzar los objetivos de la guerra. Israel prometió aniquilar a Hamás después de que el grupo lanzó los sangrientos ataques del 7 de octubre que, según un recuento de la AFP basado en cifras israelíes, dejaron 1.140 muertos, en su mayoría civiles. La ofensiva israelí dejó gran parte de Gaza reducida a escombros y ha provocado al menos 22.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Taiwán denunció la entrada en su espacio aéreo de 17 globos procedentes de China, un hecho importante dada la cercanía de las elecciones taiwanesas el 13 de enero, en las que el Partido Progresista Democrático, alejado de Pekín, aparece como favorito. Las autoridades de Irán detuvieron a varias personas por su presunta relación con el doble atentado perpetrado cerca de la tumba del general Qasem Soleimani, que reivindicó el grupo Estado Islámico y dejó más de 80 muertos, según el balance oficial. La nueva ley que rige las condiciones para ser presidente de Bielorrusia y que fue aprobada en un referendo entró hoy en vigor, lo que permite al gobernante Alexander Lukashenko reforzar su inmunidad y la de su familia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el Ejecutivo Comunitario presentará soluciones a los líderes europeos para sortear el veto del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al presupuesto que incluye una ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Y el palacio en el que Alejandro Magno se coronó rey abre sus puertas al público en Grecia. Ariane González amplía.
El palacio de Filipo II de Macedonia, uno de los antiguos tesoros de Grecia, en el cual su hijo Alejandro Magno fue proclamado rey, abrió sus puertas tras 16 años de trabajos de restauración. Este palacio del siglo IV a.C. está situado en la antigua ciudad de Aigai, primera capital del reino de Macedonia al norte de Grecia. El patio del palacio tiene una capacidad para 8.000 personas y en él Alejandro Magno fue proclamado rey en el año 336 a.C. tras el asesinato de su padre. Fue destruido por los romanos en el año 148 a.C. y su excavación comenzó en 1865 y siguió esporádicamente durante el siglo XX. Este último proceso de restauración se inició en el 2007. Grecia posee una gran riqueza de yacimientos antiguos, entre ellos el emblemático templo del Partenón en la Acrópolis de Atenas, e invierte en su conservación, una importante fuente de ingresos turísticos. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, mañana sábado se celebrará una de las tradiciones de la temporada navideña. Se trata del Día de los Reyes Magos, o también llamada Fiesta de la Epifanía, que conmemora el día en que los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegaron para adorar al niño Jesús. Aunque el nacimiento del Hijo de Dios se celebra el día de Navidad, los Reyes Magos demoraron hasta 12 días para hallarlo. La Biblia refiere que fue gracias a la guía de una estrella brillante que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, los tres Reyes Magos lograron hallar la casa donde vieron al niño con su madre María. Entonces le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. El oro, que representa riqueza y poder, el incienso, su divinidad e identidad como hijo de Dios, y finalmente la mirra, entregada por Baltasar, cuyo significado para el niño Jesús era una especie de anuncio anticipado de que en algún día moriría como cualquier otra persona. La mirra, entre otras funciones, sirve para embalsamar a los muertos. La tradición incluye la entrega de regalos, comidas y la famosa rosca de reyes. La noche antes, los niños dejan junto al arbolito hierbas y agua para que los camellos de los tres reyes magos coman y beban. Y hasta aquí, esta